sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras y señores, buenas noches. En la Junta de Seguridad celebrada entre las administraciones y el Consejo se ha dejado claro una cosa: la entrada de San Isidoro no será forada por completo como ocurrió el año pasado. Los sensores que medirán las bullas servirán para decidir si hay que colocar vallas en un punto o no. Pero la policía siempre irá de la mano de las hermandades, que son al final estas las que suelen solicitar aforar las inmediaciones de los templos. Y ayer en el Cabildo de Toma de Oro hubo dos hermanos mayores que levantaron la voz. Álvaro Enrique, hermano mayor de la cena, mostró su disconformidad por ser la segunda en la jornada del Domingo de Ramos. El otro hermano mayor, Ángel Ruiz Pérez, de la Misión, aprovechó para recordar que llevan años pidiendo hacer estación de penitencia en la catedral sin obtener respuesta alguna. Todo esto ante la mirada del obispo auxiliar, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento y el presidente del Consejo, quien asistió por última vez a este rito de la Cuaresma. El hermano mayor de la Misión estará esta noche con nosotros en El Llamador. Y hoy ha tenido lugar el tradicional acto del pregón antes y después, donde el pregonero actual mantiene una conversación con el anterior. Y allí se encuentra Fran López de Paz. Fran, buenas noches.
Buenas noches desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Aquí ha terminado hace un momentito el encuentro entre los dos pregoneros, el del año pasado y José Antonio Rodríguez, en el tradicional acto del pregón antes y después, que viene celebrando la Cámara de Comercio desde hace aproximadamente 37 años. Hemos conocido aquí pues detalles de cómo fue el día del pregón de José Joaquín Gómez González y también sobre todo algunas de las ideas que quiere expresar, que quiere trasladar a todo el mundo José Antonio Rodríguez en el pregón del domingo que viene, que transmitiremos en Canal Sur Radio. Dice que ese pregón va a tener ciertos mensajes, no son denuncias, pero ciertos mensajes que quiere decir de manera, digamos, muy elegante, pero que van a servir como una especie de reivindicaciones, ¿no?, de gente tan joven como pueda ser él, ¿no? El pregón antes y después ha cumplido ya otro de los ritos, otro de los rituales de la semana del pregón. Enseguida estamos aquí con la gente que ha compartido con los asistentes a este acto pues tantas y tantas anécdotas del mundo de los pregones.
¿Y qué más, Manolo Luna? Buenas noches.
Buenas noches. Además del hermano mayor de la Misión, nos acompañará el pregonero universitario Javier Díaz del Junco, que en menos de 24 horas le tocará pasar por el atril universitario en una cita que cumple ya 50 ediciones.
Y hoy vamos a darle un sahumerio a las priostías de las hermandades, que este fin de semana han tenido muchísimo trabajo entre besamanos, vía crucis y subida a los pasos. Y también le vamos a dar un poquito de incienso del bueno al Cristo de la Santa Cruz, que salió por primera vez por el barrio de la Barzola. Y el ciriazo hoy lo va a dar Manolo Luna.
Sí, ciriazo a las hermandades por esa absurda competición por ver quién saca más papeletas de sitio. Algunas inflan tanto los datos que pierden más de un 30% entre lo que dicen y lo que pasan por la campana.
Y la marcha invitada, que viene de la Basílica de la Macarena, se titula A morir por ti y es la nueva obra de José María Sánchez Martín, interpretada por la Centuria Macarena. Produce María García, realiza Miguel Cal.
El llamador.
Canal Sur Radio. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
El llamador del pregón. Este domingo a las 11 de la mañana en Canal Sur Radio, sigue en directo desde el Teatro de la Maestranza el pregón de la Semana Santa de Sevilla. En Canal Sur Radio, El llamador del pregón.
La entrada de San Isidoro totalmente vallada no se repetirá esta Semana Santa. Hoy, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno han sido taxativos con esta cuestión. Francisco Toscano, representante del Gobierno Central.
La Policía Nacional no va a decidir dónde se coloca ninguna valla durante la Semana Santa. La Policía Nacional ha hecho y está haciendo sus propuestas, está asesorando, pero somos tremendamente respetuosos con las competencias, en este caso con las competencias municipales, y a partir de ahí, pues la Policía Nacional, por supuesto, estará presente en esos puntos y, por supuesto, ya se decida que se coloquen o no se coloquen, pues realizará sus funciones en función de si están o no están.
Los 40 sensores que medirán la intensidad de las bullas también serán los que lleven a la policía la información para tomar decisiones en cuanto al vallado. José Luis San, alcalde de Sevilla.
Gracias a toda esa información extra también que vamos a ir recibiendo, nos va a venir muy bien. Se tomará sobre la marcha decisiones si hay que vallar alguna zona concreta o no. Según la opinión de la hermandad, según cómo se encuentre en la zona, el punto concreto en ese momento, y según la opinión de Policía Local y Policía Nacional, claro.
Precisamente esta será una de las novedades de este año, la medición de la gente que hay en cada sector. Datos que llegarán a todos quienes se descarguen la aplicación para el teléfono móvil.
Datos que tendrá no solo el propio CECOP, no solo la propia Policía Local, no solo la propia Policía Nacional, estarán a disposición de todos, sino que se subirán a una app y cualquier sevillano podrá saber si está o no saturado algún punto concreto de nuestro casco histórico.
El dispositivo de seguridad contará con la presencia de 918 agentes de la Policía Local, 1.900 de la Nacional, Guardia Civil, Tráfico y Protección Civil. Y algo que empieza a ser llamativo, el crecimiento de Jesús Despojado. La Hermandad del Domingo de Ramos ha publicado hoy los datos de las papeletas de sitio que ha expedido esta cuaresma. Nada menos que 1.174, algo que supone un crecimiento de un 9% respecto a las cifras del año pasado. De ese número de papeletas, 770 corresponden a nazarenos, 157 a costaleros y 31 a músicos. También han cruzado los datos para determinar la juventud que hay en esta cofradía. La edad media no llega a 30 años, es de 29,8, y la antigüedad media de 28. Jesús Despojado, con 770 nazarenos, tiene 30 minutos de paso. Y una del polígono de San Pablo, Luna, el cambio del recorrido, ¿no?, sobre todo el regreso del santuario para su templo, puede generar algún contratiempo.
Sí, hasta este año la hermandad atravesaba la ronda buscando la calle Urquiza para llegar a Venecia, justo antes de San José Obrero. Pues justo en la esquina de Urquiza con Arroyo se encuentra el Colegio Calvo Sotelo, que servía de parada de habituallamiento de los nazarenos. Este año la hermandad irá hacia María Auxiliadora, José Laguillo, que conecta con la estación de Santa Justa, y Pérez Herbás hasta llegar a la calle Venecia, suprimiendo este único punto de habituallamiento hasta su templo. Siempre quedarán los bares.
Efectivamente. Son las 11 y 8.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Estamos ya en capilla, como dirían los toreros, porque en 6 días José Antonio Rodríguez tendrá que subir al escenario del Teatro de la Maestranza para dar su pregón. Y hoy se ha encontrado con su predecesor, José Joaquín León, quien seguro que le ha dado buenas indicaciones y consejos de lo que vivirá el próximo domingo cuando termine de sonar esta marcha amargura. Y con los dos se encuentra ahora mismo Fran López de Paz. Volvemos con él a la Cámara de Comercio. Adelante, Fran.
Bueno, pues aquí sí que está el pregón antes y después. e incluso mucho antes, porque está José Antonio Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Joaquín León, el de antes, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y Julio Cuesta, que en este periodo de este consejo ha sido el tripregonero, ¿no? De Allende, de antes, después y Allende. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, pero muy a pesar. Lo fui a muy pesar, muy a mi pesar.
Pero estuviste 3 años, ¿no?
Estuve 3 años y dice la gente que tuve tiempo para preparar el pregón. Pero como bien ha dicho José Antonio en su intervención aquí en la Cámara, cuanto más tiempo tenga, peor. Porque se le dan más vistazos al pregón, empiezas a encontrar cosas, empiezas a tener inseguridades, se te empiezan a ocurrir cosas y nos podemos ver con 400 folios de pregón que hay que dejarlo en hora y cuarto, hora y media.
¿Porque a ti cuánto tiempo te salió?
A mí salió una hora y veinte.
¿Pero cuánto escribiste?
No podría decirlo. Hombre, el pregón mío del 22 no se parece en nada al pregón mío del 20. Yo creo que esto lo he contado, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 2 meses de haberse cancelado el pregón del 20, fui al texto y no me sentía representado. Era un pregón de un tono mucho más externo, más festivo, más jovial, como si no pasara nada, pero después de lo que empezó a caernos después de la cancelación y todo eso, el ánimo primero mío y segundo de la sociedad en general no estaba para ese tipo de pregón. Y fue cuando entré en un túnel muy doloroso, que hubo un momento en el que ya encontré la espita de que tenía que ser un pregón muy íntimo, muy personal, que esa es la característica de mi pregón, de vivencias personales de la Semana Santa, ¿no? Pero fue un periodo complicado. Por eso estoy de acuerdo con Santero, que dice que cuanto antes salgamos de esto, mejor.
Porque a ti al final, ¿cuánto tiempo te ha salido antes de meterle las tijeras?
Antes de meterle la tijera eran unas 2 horas y cuarto aproximadamente. Y mira que he hecho un ejercicio de contención desde que empecé a escribir, porque digo, quiero que mi pregón sea especialmente corto. Pero al final es verdad que una vez que nombras tus hermandades, las de tu familia, las de tu nostalgia, tus recuerdos, las claves de Sevilla, al final es que te sale eso. Lo he intentado dejar en hora y media, en torno a la hora y media. Y bueno, me parece que es una medida justa, pero bueno, un pregón tiene que durar lo que tenga que durar.
José Joaquín ha contado que él jugó con la luz, ¿no?, del Teatro de la Maestranza.
Sí, bueno, jugué con la luz en determinados pasajes, sobre todo al principio, que la luz estaba casi a oscura, más tenue, y luego al final cuando se recreaba la entrada de la Soledad de San Lorenzo, que se quedó el teatro prácticamente a oscuras, solamente con un foco de luz en el escenario, porque según me explicaron, por motivos de seguridad del protocolo que hay en el teatro en el acto del pregón, el teatro no se puede quedar totalmente a oscuras por seguridad de las autoridades. Pero sí, jugamos un poco con las luces, tampoco mucho, ¿no?, en determinados pasajes, sobre todo al principio y al final.
¿A ti cuánto te salió el pregón inicial?
Bueno, a mí el pregón inicial yo no me puse restricciones, con lo cual me fui de largo y me salía como más de 3 horas. Entonces, bueno, eso era una locura, ¿no? Yo lo sabía. Entonces empecé a recortarlo. Yo al pregón, yo tengo del pregón con los recortes 12 versiones. O sea, 12 versiones, iba cada vez más corto, hasta que ya llegó un momento que dije, ya no le corto más. Y ahí, pues, la versión a mí me duraba 1 hora y 3 cuartos, o sea, 1 hora 45 minutos, incluyendo la saeta, ¿no? Lo que pasa que es verdad que luego en el teatro, pues con el tiempo, y eso duró aproximadamente 5 minutos más. También es verdad que los aplausos es muy difícil de calcularlos antes, hasta que no sé, bueno, yo los conté después y eran 33 veces, pero claro, eso de antemano no sabes lo que va a durar.
Tú has expresado muchas veces, José Antonio, que te gustaría dirigirte especialmente a la gente más joven para que reconectaran con esto, ¿no?
Sí, yo creo que la gente joven suele tener muy difícil el acceso al pregón, porque normalmente hay un reparto protocolario, institucional, donde al final, si tú miras el teatro, los pocos jóvenes que hay es porque el padre, que tiene algún tipo de cargo en algún sitio o ha sido pregonero en algún momento, se lo cede, ¿no? Entonces, claro, esa gente que a lo mejor pienso que está desvinculada del acto presencialmente, pero que a lo mejor lo sigue por redes sociales, por televisión, pues sí, me ha preocupado especialmente enganchar a ese público e incluso ilusionarlo, que se ilusionen con el, con el pregón. Y la clave ha sido pues patearme pues muchas tertulias, muchos colegios mayores, institutos, y intentar estar cerca de ellos, ¿no?
Eso es un drama que tiene el pregón. Julio Cuesta como tesorero y José Joaquín como periodista, ¿no?
Has puesto la clave ahí de lo que pasa con la asistencia en el teatro, ¿no? Las localidades son las que son 1.800. Hay muchos compromisos institucionales, porque efectivamente el pregón es un acto social de primer orden en Sevilla. Sin embargo, yo debo añadir algo a lo que ha dicho José Antonio, es que los medios de comunicación hacen un papel bestial. Escuchar el pregón por la radio tiene un encanto, tiene un encanto y se queda la gente. A mí me sorprendió mucho, gente joven que ha dado, me repite partes de mi pregón, no se me olvida aquello, y lo había ido por la radio. Lo que quiere decir que como no tiene arreglo lo del teatro, a menos que lo hagamos en el Estadio Olímpico una vez para que entre todo el mundo, lo que sí es verdad es que los medios de comunicación están haciendo un papel importante y lo tienen que seguir haciendo. Y yo creo que por ahí se puede conseguir mucha más adhesión de la juventud.
Yo estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Es verdad que el teatro tiene una capacidad. En algunas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de cambiar el escenario. No olvidemos que antes del Maestranza, que se cambió en el 1991... bueno, algunos de nosotros hemos estado en el Lope de Vega y sabíamos que estaba allí. Cuando se cambió también hubo muchas críticas, pero yo, por ejemplo, no sería partidario de llevármelo a Fibes, que es una de las opciones que se ha hablado. Pues primero, el lugar creo que no se presta, ¿no?
Que el aparcamiento...
aparcamiento tampoco. Pero bueno, que yo creo que el sitio es el Teatro de la Maestranza, y es verdad que una vez que tiene el aforo que tiene, que no llegan a 2.000 personas aproximadamente, pues los medios de comunicación efectivamente hacen una gran misión, la radio, la televisión y luego las redes sociales. Yo lo he comentado hoy, en una televisión local de Sevilla lo vieron en directo el año pasado 81.000 personas y pico, ¿no? Y yo no sé exactamente cuánto es la audiencia total que puede tener el pregón si se suma todo, pero se ha llegado a especular en que podía estar en torno a 150.000 personas o más, contando lógicamente las redes sociales y todo, ¿no? Pero claro, en el teatro pues no se puede. Es verdad que los jóvenes lo siguen fuera del teatro mayoritariamente, y también luego en los días siguientes, ya hoy día pues tenemos muchos medios para que se pueda incluso escuchar el pregón 3 días después si no has podido la mañana del domingo de pasión.
Tu nieta lo vio por la tele, ¿no?
Mi nieta lo vio por la tele, eso también lo he contado, y la vino a Sevilla, pero no nos atrevimos a que fuera al teatro por si se ponía a llorar o alguna cosa, y entonces lo vio por la televisión. Y por la tarde, cuando ya vino con nosotros a los besamanos, porque eso sí vino a los besamanos, y me dijo: tú eres el pregonero José Joaquín León. Y le digo: bueno, ¿por qué dice eso, Sofía? Dice: porque lo he escuchado en la televisión.
Yo me acuerdo cuando tu hijo mayor se sabía de memoria el pregón de Carlos Herrera, ¿no?
Sabía, Julio, y después los otros también. Javier y Antonio se sabían pasajes del pregón de Carlos Herrera. Es verdad que le cogió en un momento de su vida que eran como una esponja que lo absorbían todo. Pero a mí me sorprende mucho incluso que mis hijos se saben pasajes del mío, ¿no? Y hay una anécdota que es muy personal, pero que la voy a compartir aquí con vosotros. A mí me ha llamado más de una vez uno de mis hijos desde el coche diciéndome: papá, estoy harto de llorar escuchándote en el pregón. Luego,
para que lo tienen en el coche.
Lo tienen en el coche. Lo que quiere decir que esa dimensión mediática que tiene el pregón tiene su recorrido, porque además tiene un recorrido en el tiempo. Hay pasajes de los pregones que están por ahí viviendo siempre, no solamente el de Antonio Rodríguez Buzón, ¿no? Pero vamos, abundando lo que decía José Joaquín, es verdad que el pregón es el que es. Tiene el formato, tú lo has dicho, José Antonio, tiene el formato que tiene. Es un género literario propio nuestro, que tiene también su forma, su liturgia, su medida. Alterar esa medida es intentar descubrir un nuevo mundo. Y necesitamos descubrir un nuevo mundo alrededor del pregón. Probablemente no, ¿eh?
Bueno, a disfrutar, ¿no? El domingo que viene, y tú a disfrutar de los recuerdos. Gracias, José Joaquín.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Julio Cuesta.
Gracias a ti, Fran.
Y nosotros nos volvemos el viernes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
El viernes nos escuchamos.
Venga, pues aquí ha estado el pregonero, antes y después, y Allende, Julio Cuesta. Volvemos en un instante, Juanmi.
Pues ahora volvemos contigo, Fran, y ahora lo que viene, la entrevista.
El llamador. Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El llamador del pregón. Este domingo a las 11 de la mañana en Canal Sur Radio, sigue en directo desde el Teatro de la Maestranza, el pregón de la Semana Santa de Sevilla. En Canal Sur Radio, el llamador del pregón.
La Hermandad de la Misión lleva 19 años reclamando poder hacer estación de penitencia a la catedral. Y ayer, en el cabildo de toma de hora, su hermano mayor tomó la palabra y lo dijo a todos los presentes. Y hoy está aquí con nosotros Ángel Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos cómo fue ese momento, lo primero de todo.
Bueno, pues fue un momento muy tranquilo. Lo único que hicimos fue, bueno, recordar a en el cabildo de toma de hora que, bueno, como bien has dicho tú, nuestra hermandad, la Chicofredía de la Misión, desde el año 2008, solicitó formalmente al Consejo de aquel momento la incorporación a la nómina de las hermandades que hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Si es verdad que en ese momento se nos respondió que desarrolláramos un informe, se hizo, se presentó ese informe y bueno, y ahí se quedó. En nuestra regla, también indiqué ayer en el escrito que leí, indiqué que en nuestra regla aparece, en nuestra regla número 53 y en la disposición transitoria final, aparece que nosotros hacemos estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Y bueno, fue un hecho porque, bueno, aparece porque el cardenal Amigo Vallejo, que fue quien nos aprobó la regla en el 2007, nos indicó expresamente que apareciera la regla de esa forma, ¿vale? Que la hacemos a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, pero que mientras que no contemos con las autorizaciones pertinentes, la hacemos por las calles cercanas a nuestra feligresía. Y bueno, pues lo que hice fue eso, recordarlo, y que, bueno, es verdad que lo hemos solicitado ya en estos 19 años 4 veces. La última ha sido en el 2008, en el 2015 se renovó ese informe que presentamos en el 2008, lo renovamos, lo actualizamos y luego en el 2023, siendo yo hermano mayor, también se formalizó un poco, pero eso fue más verbalmente, más en una reunión oficial con el presidente y con el delegado un día de Semana Santa, donde planteamos distintas opciones. Y luego, más recientemente, fue el año pasado, en el 2025, que mandamos un escrito y hasta hoy no hemos tenido respuesta a ninguna de las dos últimas reuniones o escritos que hemos tenido.
Para llegar a este punto en el que usted alzó ayer la voz, tiene que estar muy cansado, ¿no?
Bueno, cansado estamos de que no nos respondan, porque yo entiendo que a día de hoy es muy difícil que una hermandad se incorpore. Es complicado, los tiempos son los que hay, los espacios es el que hay, es complicado. Pero, hombre, si una hermandad solicita la incorporación, al menos que menos que responder, ¿no? Diciendo, mira, pues o no, o mira sí, o vamos a hacerlo de esta forma. Yo siempre, desde que soy hermano mayor, que llevo 4 años, he planteado que nosotros lo que vamos a hacer es intentar trabajar para cumplir lo que indica nuestras reglas, pero siempre he puesto la coletilla de ir de la mano del Consejo. Además, yo me reuní en mi primer año de hermano mayor, me reuní con el actual presidente, con Paco Vélez, y se lo dije, digo, Paco, yo tengo que seguir trabajando porque mi regla indica esto, pero quiero ir de la mano tuya, de la mano del Consejo. Y bueno, sí es cierto que no hemos tenido ayuda casi ninguna o ninguna, realmente.
Hermano mayor, vemos los números, la Semana Santa está saturada, pero me imagino que en la cofradía tendrán algún plan venir. Ahí están los antecedentes. Le iba a preguntar incluso, verá, el paso de Misterio de la Misión ha estado en la catedral, estuvo hace 20 años. ¿Tienen algún plan en una Semana Santa que está saturada?
La Semana Santa está saturada, sin lugar a dudas, pero todo en la vida, si se quiere, se puede. Todo en la vida, si se quiere, se puede. El tema es no querer. si tú no quieres conseguir algo o no quieres ceder para que alguien consiga algo, no se va a conseguir nunca. Si es verdad que vivimos una sociedad que estamos siempre peleados, estamos separados, estamos discutiendo, estamos, y nosotros las hermandades, que tenemos que dar ejemplo de fraternidad y de unidad, nos peleamos por tiempos de paso, por la igualdad económica, etcétera, etcétera, y nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo de ayudar, y de ayudar al que más lo necesite, de ayudar al prójimo, de ayudar al, bueno, pues si hay una hermandad que tiene esa inquietud y que en su regla está, ¿por qué no nos podemos sentar a hablarlo? Es que tan difícil es sentarse entre hermanos y hablar e intentar llegar a un consenso. ¿Tan difícil es? Yo creo que no es difícil. Ahora, si nos ponemos nuestras 13 y cada uno decide que lo mío es lo mejor y lo único, y a partir de ahí no doy mi brazo a torcer para ni 30 segundos te dejo a ti, ni voy a subir el porcentaje, por ejemplo, si hablamos del tema de la igualdad económica, pues no damos ejemplo de lo que tenemos que ser. Tenemos que ser entidades fraternales entre nosotros y dar ejemplo a toda la sociedad.
¿Esta petición de ir a la catedral se calmaría si llegase esa equiparación económica?
Es que son dos cosas distintas, son dos cosas distintas totalmente. Una cosa es la equiparación económica, que como hermandad de penitencias que somos, perteneciente a la sección de penitencias del Consejo de Hermandades y Cofradías, somos todos iguales. Y otra cosa es que cada hermandad tenga o quiera trabajar para ir a la catedral. Nosotros personalmente, la hermandad de la misión trabaja porque en su regla lo indica. Y yo como hermano mayor tengo que hacer cumplir mis reglas. Y en mis reglas dice que hago estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Pero para ello tengo que buscar unas autorizaciones pertinentes. Y en ello estamos intentándolo buscar. El tema económico sí es más algo de todas nuestras hermandades. Y lo que nosotros reclamamos es que nosotros somos igual que cualquier otra hermandad de penitencia. Hay un hecho diferencial. Que no vamos a la carrera oficial o no hacemos estación de penitencia en la catedral. Y no lo hacemos porque para que mi hermandad de la misión vaya, por decir un día, que no es ningún día que hemos hablado ni queremos ir ese día, pero por decir la madrugada, que sabemos que es casi imposible o imposible, me lo tienen que autorizar dos tercios de los hermanos mayores de ese día. Y ellos son los que nos dicen que no pasamos por la carrera oficial, con lo que no podemos estar equiparados económicamente. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Yo no voy, no subvenciono igual que tú porque no voy a la carrera oficial, pero no voy a la carrera oficial porque tú no me dejas. Entonces lo tenemos muy difícil.
Quería preguntarle si ha hablado con hermanos mayores sobre posibilidades, porque hace ya casi dos décadas, en un primer momento, se habló del Martes Santo. El Martes Santo te hablan y te dicen que es técnicamente imposible, pero no sé si ha hablado con alguien. Oye, hay un hueco. Siempre se suele decir en última instancia, ahí está el Sábado Santo. No sé cómo lo ven.
Creo que hay otro día que puede ser el Sábado de Pasión.
Bueno, varias cosas. Lo del Martes Santo se habla hace 20 años, 19 años, porque en el primer informe que emitimos o que nos pidió el Consejo, en aquel momento el diputado mayor de gobierno de nuestra hermandad, pues vio que el mejor día que nos podíamos incorporar era el Martes Santo, porque era el día de menor afectación al resto de hermandades. Entonces él hizo un estudio en función de ir el Martes Santo, y de ahí sale el que la hermandad de la misión había pedido el Martes Santo, pero sí es cierto que la hermandad de la misión nunca ha pedido ningún día. ¿Qué más habías preguntado ya?
Que el Sábado de Pasión.
Bueno, yo mientras piense y crea que de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, haya posibilidades, trabajo en ese tema, en ese aspecto. Sábado de Pasión, si en algún momento llega y se plantea y bueno, y sale para adelante, pues no sé, tendremos que ver la posibilidad. Yo ahora mismo no estoy por la labor del Sábado de Pasión, porque creo que hay días del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, donde haciendo un esfuerzo todas las hermandades se podría incluir otra hermandad. Pero como te he dicho antes, hay que querer y hay que dejar de no cerrar la llave. Aquí ninguna hermandad debemos de cerrar la llave a otra hermandad. A mí me pregunta también, bueno, ¿y las hermandades nuevas cuando vengan? Las hermandades nuevas, pues si el arzobispo quiere elegir hermandades nuevas, pues bienvenida sea. Aquí, ¿yo quién soy como hermano mayor para coartar las aspiraciones de otra hermandad? Yo no soy nadie. La Semana Santa, gracias a Dios, es universal y todos debemos de trabajar en engrandecerla. no en coartar y en poner cortapisas a otras hermandades.
Lo que sí estaría feo es que se adelantaran otras con menos tiempo.
Hombre, sí es verdad que aquí no hay no hay nada escrito. Yo sé, y lo he hablado con otros hermanos mayores de hace ya tiempo, que aquí hay un pacto de caballero, podemos decir, hablado entre los hermanos mayores de hace tiempo, en que había un orden de solicitudes en la que la Hermandad de la Misión es la primera, desde hace 19 años. Y a partir de ahí, bueno, pues eso lo tenemos entendido entre todos los hermanos mayores. Que ahora venga otra hermandad de fuera, de Sevilla, sí, por supuesto, pero que no es hermandad todavía y que pues, no creo que pueda ser posible. Entiendo que no debe ser posible. Uh-huh. Entiendo.
Le quería preguntar por los hermanos. ¿Nota que los hermanos, después de 20 años, como decimos, ya, bueno, pues el barrio ya lo ven superado? Hace unos años comenzaron ahí al Hospital Virgen del Rocío. Los hermanos también tienen ganas, quiero ir con mi túnica, bueno, para atravesar el Parque Mare Luis y llegar a la catedral.
Hombre, como somos, gracias a Dios, somos 1.500 hermanos, ahí somos muchos hermanos y bueno, cada uno opina lo que crea conveniente. También me dice muchas veces, y es que el barrio se deja el barrio. El barrio es espectacular, por supuesto, y la hermandad por el barrio es espectacular, pero en Sevilla desde hace ya muchísimos años se ha hecho estación de penitencia la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Recientemente, tanto el presidente como el señor arzobispo han tenido unas declaraciones de que hay que evangelizar en los barrios. Yo estoy muy de acuerdo, nosotros evangelizamos 364 días al año, incluso el Viernes de Dolores, y eso lo tenemos muy, muy asumido, que tenemos que evangelizar en nuestro barrio, pero todas las hermandades. Todas tenemos que evangelizarlo. Podemos poner muchos ejemplos de hermandades que salen del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, que salen, se van de su barrio y vuelven y entran. Entonces, somos todas iguales, ¿no? Somos hermandad de penitencia y ninguna somos más que otra, ni menos. Somos todas iguales y si tenemos que ir a la catedral, ¿por qué no podemos ir las hermandades que estamos recientemente o se están creando recientemente? Mi hermandad tiene 75 años. Que cumplimos en el año 2024, como hermandad de penitencia no tenemos 30 y tantos años, desde el año 2007 que se aprobaron. Pero bueno, la catedral está abierta para todas las hermandades de Sevilla y es lo que se debe de trabajar. La hermandad que quiera ir y que pueda ir debe de tener el visto bueno del resto de hermandades, del Consejo y del señor arzobispo para poder hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
A final de este año hay elecciones en el Consejo y sí, ya están incluso tocando, ¿no?, a los hermanos mayores ambos candidatos para obtener pues lo más preciado, que es su voto. ¿Hay alguna propuesta concreta? No le voy a preguntar el nombre del candidato, pero ¿sí hay alguna propuesta para solucionar este tema?
Bueno, sí es verdad que los dos candidatos han hablado ya, han expresado un poco con nosotros su opinión y propuesta concreta se ha hablado del sábado de pasión. Sí es verdad que el sábado de pasión es un tema complicado por el tema de los comerciantes, que el cortar la calle Sierpe un día más, pues puede haber problemas. A mí me ha llegado hoy, he escuchado y me ha llegado a mis oídos hablar de hacer un sábado de pasión, pero no entrando por la campana, sino yo realmente...
Descafeinado, ¿no?
Correcto. Yo realmente, para tener... con nuestra hermandad y hacer experimentos con nuestra hermandad, yo no me voy a prestar a eso. Mi hermandad, lo repito hasta la saciedad, es igual que cualquier otra hermandad de penitencia. Mi hermandad, si va a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, irá como cualquier otra hermandad. Yo conmigo, con mi hermandad, que no vayan a hacer, o con nuestras hermandades, no vayan a decir, vamos a abrir el Sábado Santo vamos a hacer este Sábado Santo descafinado,
sábado de pasión.
De pasión, perdón, descafinado, y vamos a entrar por la calle Granada, o vayamos a entrar por otra parte de Sevilla, yo no soy partidario de eso, evidentemente.
Su hermandad este viernes celebra uno de los momentos más bonitos, ¿no?, de la Cuaresma.
Tenemos este viernes el Vía Crucis interior con el Santo Cristo de la Misión y a la conclusión del Vía Crucis subimos el Señor al paso. Este Vía Crucis, bueno, se empieza hace unos 20, 20 y tantos años que subíamos el Señor al paso, tal día como una semana antes, y bueno, se hacía, bueno, pues el equipo de Priostía con sus auxiliares, Y en aquel momento, hace veintitantos años, nuestro párroco y director espiritual de aquella época, don José Márquez, pues se le ocurrió plantear y hacerlo un poquito con más mimo y apagar las luces, y él puso la banda sonora de la película La Misión. Y bueno, nos quedamos todos sorprendidos del el momento que vivimos en aquel momento, valga la redundancia. Y a partir de ahí, pues se ha hecho ya una tradición. Y bueno, ahora mismo, a día de hoy, la iglesia se llena. Y para mí, y invito a todos los oyentes que puedan asistir, invito a todos a que asistan, porque es un momento de cuaresma de los más profundo y de los de más espiritualidad, porque es un vía crucis muy intenso.
¿Quieres rebatar, Luna?
Bueno, le iba a preguntar. Me imagino que hay crecimiento constante en la fila de Nazareno, ¿no?
Gracias a Dios vamos creciendo todos los años. Este año hemos sacado unas 30 y tantas papeletas nuevas. Y tenemos, creo que han sido casi 620 papeletas, 625 papeletas y unos 500 y pico, 500 largos nazarenos llevamos este año.
Pues Ángel Ruiz, hermano mayor de la misión, muchas gracias por estar aquí, sobre todo por hablar tan claro, que es algo que muchas veces se echa de menos.
Yo me gusta ser siempre claro, creo que puede ser positivo, puede ser negativo, pero yo en mi vida siempre he sido claro y bueno, sí, con respeto, con educación, hay que ser claro y hablar las cosas sin ningún incidente, sin ningún miedo. Mi hermandad tiene en sus reglas eso y lo voy a seguir trabajando y lo voy a seguir luchando y peleando hasta que, bueno, no sé si lo conseguiré. A mí me quedan 2 años de hermano mayor, 2 Semanas Santas, pero bueno, en el Cabildo de Toma de Hora incidimos en que, bueno, que este año lo hacíamos por las calles de nuestra feligresía, pero que seguiremos trabajando con toda la humildad, sentido de iglesia, Y con el amor fraterno hacia nuestros hermanos.
Pues muchísimas gracias y continuamos en el llamado.
Muchas gracias a vosotros.
El llamador. Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Pues vamos a volver a esta hora de la noche, a las 11:37, con Fran López de Paz, que sigue en la Cámara de Comercio de Sevilla, y seguro que se encuentra con un protagonista. ¿Con quién te encuentras, Fran?
Pues aquí estamos, Juanmi, con el presidente del Consejo de Cofradía, que también ha acudido al acto del pregón antes y después de su último pregonero, ¿no, Paco?
Sí, efectivamente, es mi último acto, como están siendo los últimos todos.
De 8 años, 6 pregoneros. 6 pregoneros. Va a pasar a la historia, ¿no? Por esto sí, también.
Sí. Sí, sí, 6 pregoneros y bueno, han sido 6 Semanas Santas, porque hemos tenido 2 suspendidas por la pandemia. O sea, yo creo que debería reivindicarme y pedir 2 años más, ¿no? Por lo menos para irme a la par.
Las expectativas de este pregón están muy altas, ¿no? Y eso lo notáis vosotros en la demanda que hay para entrar en el teatro, ¿no?
Sí, no, las expectativas son, yo no recuerdo expectativas como estas desde el año de Carlos Herrera, pero de todas maneras las expectativas de este año yo creo que son más incluso. Estamos absolutamente desbordados. Nos llegan desde todos los sectores, desde todos los sitios, incluso desde fuera de Sevilla, nos están llegando solicitudes. No tenemos. Y estamos pasándolo mal porque hay incluso compromisos importantes y otros muy queridos de la hermandad que vamos a intentar hacerlo, pero que la verdad se está pasando mal. Porque bueno, además yo estoy convencido que el pregón de José Antonio va a ser un pregón que va a marcar un hito. Entonces, bueno, yo tengo mucha ilusión porque llegue el domingo y muchas ganas de disfrutar su pregón. Estoy seguro. Que después nos vamos a regocijar todo con el pregón que va a dar.
Sí. Presidente, hoy se ha reunido la Junta Local de Seguridad. ¿Qué impresiones? Parece que la Policía Local y la Nacional pues van a ir a una, ¿no? ¿Qué impresiones tiene?
Bueno, yo como presidente lo que conozco es lo que hay en la prensa. Yo no he tenido comunicación ninguna de estos temas. Mi información es a través de los medios. Lo de la Junta, he visto una fotografía y he supuesto que es la Junta de Seguridad. Pero realmente, oficialmente, no sabemos nada desde el Consejo General de Hermandad y Cofradía.
¿Ni se informa el Consejo?
Hasta ahora mismo no. Hasta ahora mismo no tenemos información. Me imagino que irá saliendo y espero que no sea a través de los medios.
¿Y hay algo que le preocupe especialmente o no?
Bueno, para mí siempre es preocupante. Yo estoy convencido de que la seguridad está muy controlada. Estoy muy convencido de que tanto policía local como Policía Nacional, fundamentalmente, bueno, va a poner todos los medios que tienen disponibles, por supuesto, como ha sido siempre. Y bueno, y estoy convencido también de que no va a ocurrir nada, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, que lleva mucho tiempo en el Consejo, pues bueno, recuerda quizás alguna antecedentes anteriores, pero que por supuesto hoy día serían inviables. Creo que hemos ganado en seguridad, hemos ganado en protocolo, hemos ganado en coordinación, y estoy convencido que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ambos, y de la policía local, creo que van a estar a la altura de las circunstancias y de lo que marca Sevilla. Esto es un acto multitudinario, además de un acto de fe, donde no solamente tenemos a los sevillanos, sino gente del entorno, de la provincia, de otros lugares, y por supuesto gente de fuera, los forasteros que vienen de fuera. Entonces, con tanta gente en este recinto, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga nunca es en vano.
Hay que ver lo que ha cambiado la Semana Santa desde que usted entró en el Consejo en el año 90 y cuánto.
En el año 96, el año 96. La verdad es que fue el cambio en cuanto con los hermanos mayores, con los medios. No existían las redes. O sea, tú el periódico lo leías en papel y la radio la escuchabas. Pero no existían redes, no existía
los medios actuales, digitales.
Sí, es que los actuales, además, no solamente es lo que aparece en el medio, sino que después te crucifican. Y te crucifican los 10, 15, 20, los que sean. Que muchas veces, incluso bajo un seudónimo o bajo una fotografía que no lo es, pues se permiten el lujo de decirte las barbaridades más grandes. Yo por eso no lo leo, porque no quiero que me dé ningún ataque. Por lo tanto, es algo que no leo.
Muchas gracias, Paco.
Gracias a vosotros siempre.
Y aquí junto al pregonero hay también periodistas y está el camarlengo, Sergio Velasco. El camarlengo es el asistente que ha tenido el pregonero durante todo este tiempo. ¿Cómo estás, Sergio?
Contento, cansado pero contento, como dirían los amigos de Gine.
El que le lleva la gente al pregonero, el que lo organiza los actos, ¿es necesario que el pregonero tenga una persona al lado? ¿No?
Es necesario si el pregonero no quiere perder la cabeza. Supongo que el que la lleva la entiende, este año la llevamos, en especial José, pero se da cuenta uno cuando está metido dentro del bucle y del círculo, que los entresijos que esto tiene, hace falta alguien de confianza cerca.
Y es verdad que la han llamado de tantísimos sitios para que acuda, sobre todo a mesas redondas, a encuentros con gente y demás.
De muchísimos más los que se han buscado. Ha querido ser un pregón aparte de cercano, también diría inclusivo, pero se han buscado muchos actos, sobre todo cercanos a la juventud, alrededor de muchos jóvenes, para que el pregón se vea más accesible y para poder llegar a sitios que antiguamente o no se han llegado, o esas personas que no van a poder tener su rato de disfrute cercano al pregonero dentro del teatro, lo han podido tener en una tertulia, en un colegio mayor, en una universidad, y bueno, creo que esa cumplió la función. Seguramente el pregón llegue a mucha más gente de las que estaba estipulada, porque ver al pregonero cerca te engancha, y yo creo que José Antonio ha conseguido un gancho increíble gracias a la agenda que ha buscado.
Lo que ha dicho es que todo el mundo le dice, estás nervioso, a ver si se va a poner, ¿no?
Yo creo que no está nervioso, pero o no lo quiere decir.
Que sí, ¿no?
Yo creo que sí, un poquito.
Bueno, pues ya te queda menos. Y aquí hay tres compañeros que han trabajado con José Antonio pues desde que era un chaval. Cristóbal Cervantes, ¿cómo estás, Cristóbal?
Querido, muy bien. Hay que estar cerca de José Antonio, los que le queremos. Por cierto, la ciudad está demostrando que le quiere mucho. Yo ha dicho algo hoy con lo que no estoy de acuerdo. En algún momento él se ha referido a él mismo: yo soy un simple periodista. José Antonio Rodríguez Benítez no es ni será un simple periodista. Va a ser un gran pregonero. Sevilla va a tener este domingo un gran pregón, un pregonazo, como ha dicho Manolo Alés, el delegado de Fiestas Mayores. y deseando que llegue ese domingo de maestranza.
Además, tú pregonas también este año, ¿no?
Sí, bueno, yo soy el pregonero de la feria, que no sé muy bien, Fran, qué quieren de mí. Digo que no soy ni sevillano, ni tengo caseta, ni sé bailar sevillanas, pero sí.
Pero eres andaluz, eres de aquí, hombre.
Pregonero de la feria.
Pues que lo disfrute.
Muchas gracias.
Y aquí está José Manuel de la Linde y Antonio Catoni, que eran compañeros de José Antonio, como Cristóbal, antes de que estuviera, ¿no?, haciendo sus labores periodísticas.
Sí, muy buenas noches. La verdad es que sí, nosotros conocimos a José Antonio en torno a 2002, 2003. Él entró de becario en Sevilla Televisión. Bueno, de hecho creo, Antonio, que la primera salida la hace contigo, ¿no?
No lo recuerdo yo si la primera salida la hizo conmigo o no. Sí, alguna de ellas sí, porque salíamos a la calle a grabar cosas. Y creo yo, incluso me aventuraría yo a decir que creo que llegó en el entorno de los preparativos de la Velada de Santana. Y me parece, creo recordar que fue una de las primeras cosas que fuimos a grabar a la calle, ¿no? En la rueda de prensa, en la que se daba, bueno, a conocer las actividades y tal. Y recuerdo que además le dije, tío, pero invéntate un in situ gracioso. Mira, ¿por qué no haces el in situ desde el puente de Triana y el cámara está abajo, en la zapata del puente? Claro, en aquel entonces había que lanzar un cable enorme, entonces él, venga, vamos a intentarlo. Entonces pues lanzamos un cable y Capi, el cámara, creo que fue Capi, se puso allí en la parte de abajo y se puso a hacer el in situ.
¿Y algo de lo que más te haya llamado la atención, de lo que ha contado aquí el pregonero? Esos mensajes, ¿no?, que quiere lanzar.
Pues mira, yo en principio, bueno, ya me siento muy orgulloso del pregonero porque lo conozco, sé su forma de transmitir, su serenidad, que es una de las cosas que más me llama la atención, su forma de comunicar, y sé que va a triunfar. Pero bueno, hoy me ha gustado mucho algo que ha contado, ¿no? Él relaciona mucho su nombramiento con la misión de la esperanza, ¿no? Y dice que al principio lo pasó muy mal, que estaba muy agobiado. Es una de las anécdotas que ha contado hoy. Estaba muy agobiado, quería parecerse a otros pregoneros, pero se veía que no les llegaba.
Pues enseguida volvemos contigo, Fran. Son las 11:46.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Y de pregoneros a pregonero, que ya está con nosotros aquí el pregonero universitario Javier Díaz del Junco, que mañana es cuando vas a dar el pregón, ¿no? Javier, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, así es, ya en menos de 24 horas ya lo habré dado y con mucha ganas, la verdad que los nervios ya a flor de piel, pero nervios muy bonitos, nervios que no los voy a vivir más en mi vida.
No, bueno.
Hombre, nervios de pregonero universitario.
Ese no, pero
vamos, muy contento y muy ilusionado de hablarle a Sevilla y ponerle voz a la juventud universitaria.
Porque tú además eres de una generación, la más actual, generación Z, ¿no, Luna?
Sí, la generación Z, que por eso te iba a preguntar cómo has trabajado ese texto, porque ya digamos que vivís en el mundo tecnológico y demás. ¿Cómo lo has preparado?
Pues yo lo he enfocado bastante a la juventud, no deja de ser un pregón universitario, ¿no? Para hablar ya de Semana Santa en general, pues para eso está José Antonio, que el domingo lo hará desde el Atril de la Maestranza. Pues yo soy un pregón universitario y tengo que enfocarlo desde la juventud. Y pues no he tenido problema, la verdad. Yo soy una persona que tengo bastante relación con jóvenes en la iglesia, en las hermandades, y pues que lo vivo de primera mano. Y en ese sentido no me ha costado enfocar a la juventud con la Semana Santa, porque creo que también tenemos mucho que dar, tenemos futuro y creo que vamos a aportar muchísimo, y estoy convencido, y así lo reflejo en el pregón, que es un pregón muy joven y que defiendo bastante a los jóvenes de hoy día.
Javier, ¿cómo se escribe un pregón para una generación que lo máximo que es capaz de prestar atención son 20 segundos, que es lo que dura un vídeo TikTok?
Pues buena pregunta.
Es complicado, es complicado.
No, totalmente, porque yo soy el primero, vamos, no te voy a mentir. Pero bueno, yo creo, hombre, mi pregón más me gusta. Es el tercer pregón que hago y pues al final voy aprendiendo de lo que voy haciendo. Y pues me gusta enganchar a la gente y creo que mis pregones son, no estoy todo el rato leyendo prosa, por así decirlo. Me gusta darle dinamismo, cambios de tono. Entonces me gusta también, yo considero que suele enganchar. Yo de hecho tengo amigos que no son ni cofrades ni nada, pero siempre cuando me han visto escuchar el pregón me dicen, no entendió nada, pero me ha encantado cómo lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, se puede enganchar. Sigue la calma, por lo que te digo, a lo mejor no entienden. Y yo soy el primero que, escuchando pregones en los pregones de, por ejemplo, este domingo de José Antonio, pues habrá momentos que yo me perderé también y dejaré de escuchar, pero considero que se puede enganchar un pregón aunque no estés pendiente pues la hora y pico que esté el pregonero hablando, y se puede enganchar y se puede meter en la película, como yo lo digo, y que la gente también lo disfrute y transmitir ese sentimiento, cofrade.
Y además en un año redondo, ¿no? 50 ediciones que tuviste el otro día, un encuentro con otros pregoneros, y luego que es una rampa de lanzamiento.
Sí, justo. De hecho, yo cuando me nombraron pregonero, lo hablaba con Antonio Alcocer del año pasado, que fue el pregonero universitario, y pues me decía, yo he tenido la suerte, me queda el límite, te ha tocado a ti el marrón del 50 aniversario, pero hombre, para mí un privilegio. Y sí, el martes tuvimos todos los pregoneros universitarios, los que pudimos estar, y hombre, pude sentir ese calor, ese apoyo que todos me transmitieron, esos ánimos, y la verdad que me gustó mucho, porque también ese documental pues me transmitió a mí lo que es un pregón universitario, y en ese sentido me sentí tranquilidad. Y yo, bueno, creo que más o menos he escrito lo que había que hacer. Pero fue un día muy bonito, pude hablar con bastantes pregones universitarios, que muchos de ellos han sido pregones de Sevilla, y pues me transmitieron esa tranquilidad, esos consejos, que ojalá mañana pueda plasmarlo y reflejarlo desde el atril del Paraninfo.
Javier, ¿de qué hermandad eres?
Yo de la Soledad de San Buenaventura, pero como he dicho antes, de corazón también de la misión, que yo soy claretiano desde pequeño, y también saco de costalero la humillación de cama, pero hermano de nómina soy de la Soledad de San Buenaventura.
No nos vas a hacer spoiler, pero algo especial tendrá sobre todo la Soledad, ¿no?
Sí, sí, siempre. De hecho, siempre está presente. Yo lo que pasa es que justo hace un año más o menos le hice un pregón, fui pregonero de la Soledad de San Buenaventura. Entonces, pues yo ya había muchas cosas que digo yo, bueno, ya le di con pregón, ya no sé qué más contarle. Pero lo he conseguido y considero que esa Soledad de San Buenaventura está siempre plasmada en el pregón en todo momento. Porque al final esa familia, para mí, que la Soledad para mí es una familia, es mi familia y es mi vida, al fin y al cabo. Entonces siempre tiene que estar plasmada, aunque no esté con palabras, pero sí, sí, está 100% reflejada en el pregón.
Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte mañana. Estaremos pendientes.
Muchas gracias a vosotros, a la que vaya bien.
Seguimos en El Llamador.
El Llamador.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa, mi primer cliente y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Pues vamos a volver con Fran antes de que lo echen de la Cámara de Comercio, porque ya a esta hora poquita gente tiene que haber por allí, ¿no, Fran?
Bueno, sí, aquí seguimos casi cerrando, ¿no?, este encuentro entre los pregoneros, y estamos con el presentador de los pregoneros, con Manuel Ale, que los tres pregoneros que le han tocado presentar son tres periodistas. Y antes hemos dicho que si esto es una plaga. Señor Ale, ¿qué tal?
Bueno, muy buena. La verdad es que una plaga no es, pero yo he tenido la suerte de tener pleno de periodistas y bueno, he descubierto a tres personas maravillosas, profundas, auténticas y bueno, tres experiencias para mí como telonero de esos pregoneros, por lo menos dos de ellas, la otra me queda por vivir, que los dos, Juan Miguel Vega y José Joaquín León, me han dicho que para ellos ha sido el día más importante de su vida, uno de los días más importantes de su vida, y que me tenían una enorme envidia porque a mí me quedaban tres más. Bueno, pues una de esas tres más es esta, y desde luego es un privilegio.
Ha contado una cosa muy entrañable, que es que con una hija ingresada, usted estaba viendo la tele en el hospital y el reportero era José Antonio Rodríguez.
Sí, efectivamente, yo no conocía a José Antonio Rodríguez y me tocó aquel domingo de Ramos vivirlo en un sillón azul del Virgen del Rocío con mi hija ingresada, y en la televisión pues ver que un periodista en su retransmisión te dedica, lo dedicó expresamente a los padres y a las madres que estábamos en los hospitales con nuestros niños, pues la verdad es que fue muy reconfortante. Algo que no he contado, pero bueno, que os lo digo, es que yo le mandé un mensaje por redes sociales, porque yo no conocía a José Antonio, y me respondió, y bueno, desde entonces somos muy, muy amigos, y me parece que va a dar un pregonazo, aparte de por la belleza de lo que haga, por la profundidad y el sentimiento que va a poner.
La presentación ya la tiene escrita, obviamente, ¿no?
Sí, sí, la tengo escrita y ensayada.
Ah, ¿también se ensaya?
Hombre, por supuesto, hay que ensayarla porque hay que... Es que es muy difícil, sobre todo para alguien que es cofrade como yo, no dejarse llevar por los sentimientos. Hay que darle ese punto institucional y al mismo tiempo también transmitir, porque no, el acto del pregón es un acto redondo, completo, desde que suena a la misión de la esperanza hasta que suenan los compases del himno de España. Entonces hay que darle a todo su importancia.
Usted ha dicho que a usted le gusta la escenografía del pregón.
Me gusta mucho la escenografía del pregón. Eso no significa que no pueda haber pequeños cambios, pero esa imagen, esa estética municipalista, es decir, ese guiño a lo que la historia del pregón fue en sus orígenes, un pregón municipal, pues la verdad es que creo que debe de conservarse. Y bueno, se quitaron los maceros, ¿por qué no recuperarlos?
Hombre, pues es verdad, estaban los maceros antes, ¿no? Hoy, por cierto, hoy habéis tenido la reunión de la Junta Local de Seguridad, ya hemos escuchado al alcalde y al subdelegado del gobierno. ¿Qué análisis hace?
Bueno, un análisis de colaboración absoluta entre los cuerpos de seguridad, entre Policía Local y Policía Nacional. Nosotros hemos hecho hincapié en que no queremos que se repitan ciertas escenas del año pasado. La Policía Nacional ha dejado claro que se va a, bueno, pues se va a guiar por el plan de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos convencidos que va a ser así, porque la Policía Nacional es imprescindible, por supuesto, junto con la Policía Local para la seguridad de nuestra Semana Santa.
Ya ellos no van empujando, entonces las hermandades a lo mejor se tienen que buscar una manera de despejar la delantera de los pasos, porque eso por lo general en muchas hermandades eran números de la Policía Nacional los que voluntariamente iban.
Sí, bueno, hasta el año pasado la Policía Nacional le llamaba esto la unidad de acompañamiento, ahora le llaman la unidad de actuación inmediata. Bueno, en definitiva, su presencia siempre es positiva delante de los pasos, y lo que sí tenemos que intentar es que tanto los aforamientos como la fluidez del movimiento de los sevillanos y de los que nos visitan por las calles de Sevilla no se vea constantemente obstaculizado por vallas.
Claro que sí. Hay mucha gente que está preguntando cuándo se puede bajar la aplicación para tener en el móvil el bullómetro.
Bueno, el bullómetro, bueno, me gusta el término. La realidad es que, según han dicho hoy la Policía Local, se puede descargar desde ya. Evidentemente no está operativa, estará en pruebas, pero yo creo que pueden empezar ya a descargársela.
Eso es ver la Semana Santa de una manera distinta, ¿no? Porque no solo escuchan la radio para ver si ha salido una o no en caso de lluvia. Esto del bullómetro es, bueno, pues ir a un sitio donde tú te apetezca ir o donde no vaya a encontrar demasiada gente.
Sí, los que tenemos hijos adolescentes y es la pregunta recurrente a los padres, la van a tener ya. Cuando nosotros vimos esta herramienta, lo primero que pensamos fue que el CECOP, para el CECOP sería desde luego una herramienta fundamental. Ya no solamente por el tema del semáforo rojo, amarillo y verde, que es verdad que a nivel de evitar bullas está muy bien, de ir a zonas donde esté más despejado, sino que nos hemos empeñado en que esto también lo vea el ciudadano, no solamente el CECOP. Creo que ese es el gran paso. Y eso unido a parte de los sensores de la movilidad de las personas, de los sensores que van a ir, los GPS, que van a ir mucho más avanzados que años anteriores en cruz de guía y en los pasos. Una cosa unida a la otra va a hacer que posiblemente se ayude mucho a la fluidez. Vamos a pasar del aforamiento y la valla, que en algún caso es necesario, pero que es lo que ha marcado un poco la tendencia de los últimos años, a que se autorregule el sevillano.
Bueno, a ver si mañana nos bajamos el bullómetro, que va a ser la novedad de este año. Gracias, delegado.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Juanmi. Aquí sigue la gente confraternizando el día de un acto que ha cumplido 37 años, el pregón antes y después. Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Nosotros ya vamos a coger el móvil para bajarnos ese bullómetro, pero antes vamos a coger el móvil también y la inteligencia artificial para mostraros una cosita.
¿Esto qué es, lunes?
Ya no sé, sorpréndeme, ¿verdad?
Pues mira, la semana pasada estuvimos hablando de inteligencia artificial para animar imágenes, animar fotografías. Bueno, pues ahora también son capaces la inteligencia artificial
de hacer marchas de Semana Santa, pasarla a otros géneros. Y aquí han versionado el Galileo de Virgen de los Reyes. Mira cómo suena. Maravilloso, ¿eh?
Sí, la verdad.
Sí. Menos curioso, cuanto menos, ¿no?
El hit del verano.
¿Te va a marcar un dancing?
Venga.
Pues nosotros nos vamos mañana de 11 a 12 en Canal Sur Radio. Volver al llamador. Chao, chao.